franco, siendo lo que se es. El Madrid de...
we wish, and all we do is wait, and we hope, but never do we pray, cause we know there's not much to say.
Es madrileño, tiene dos hijos, estudió periodismo, le gustan los huevos con patatas fritas y es adicto a la Coca-Cola. Tuitero militante, algo maniático, escritor. Sus libros han sido traducidos a 40 idiomas, pero él sueña con entrar en la lista de bestseller del New York Times. Y tal vez lo consiga con su quinta novela, El paciente. Juan Gómez Jurado, muy buenos días.
Buenos días, Puri.
Bienvenido al Madrid D y a este programa, a Vivir Madrid.
Y a mi casa, que es esta mesa y estos micrófonos.
Es verdad que hemos compartido micrófonos este verano y es un placer volverme a reencontrar contigo para hablar de tu Madrid y de tu libro. ¿Tú crees que conseguirás esto que acabo de decir? ¿Entrar en la lista de bestseller del New York Times?
Es complicado. Yo con la novela anterior me fastidió mucho porque se entra en, a partir del puesto 35 y la anterior se quedó en el 36.
Te quedaste a un escalón.
En un escaloncito. Es que además es pues no sé cuántos, habrían 1000 libros de diferencia, ¿no? Entre el 35 y el 36. Entonces con lo que te fastidia, ¿no? Es pues como sacar un 6,9 en los exámenes. Que tú además, Puri, que eres una persona que estoy seguro que subrayabas con 7 colores diferentes, porque te pega muchísimo, sabes perfectamente lo que es esa sensación.
Sí, lo conozco.
Del 6,9, ¿no?
Has escogido para iniciar el recorrido por tu Madrid una canción, All the Luck in the World, que se llama Never, de este grupo, porque te recuerda a una tienda de cómics de Manuel Becerra.
Sí, es una tienda de cómics muy bonita, muy pequeña, muy muy chula y que, bueno, pues que es uno de los sitios donde más me gusta estar. Se llama Arte 9.
Te acabas de mudar a Madrid, lo comentábamos antes. Al abrir las cajas has encontrado muchos cómics comprados en esa tienda.
Sí, claro. Muchos cómics en esa tienda, en otras, en Estados Unidos, en muchos sitios, ¿no? Y la verdad es que bonito porque... Bueno, pues es encontrarte cuando lo bonito de una mudanza es que cuando abres muchas cosas que habías metido ahí y que no recordabas que estaban, encuentras tesoros que, bueno, pues que pertenecen a tu pasado, ¿no? Es un poco como un viaje atrás en el tiempo.
Pero te has reconocido en todos esos objetos que has abierto.
Sí, claro.
De hecho, muchos están sin abrir, hay estanterías por montar en tu casa.
Ya he terminado, ya está todo concluido, he metido los interiores de los armarios comprados en los chinos y ya con eso puedo dar por terminado todo, ¿no?
¿Y has encontrado a Madrid muy cambiada?
Sí, bueno, la visito mucho, pero ahora que vivo en ella, de repente es como volver a encontrarme con este ritmo, con esta energía, con esta, pues, que te levantas a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche ya no te acuerdas ni de lo que has hecho en todo el día, ¿no? Pues de vivir en Galicia a vivir aquí hay mucha, mucha diferencia.
Esta mañana nos visita Juan Gómez Jurado para guiarnos por sus rincones favoritos de Madrid, pero también para hablar de su última novela, El paciente, que empieza así.
Diario del Dr. Evans. Todos ustedes creen conocerme, se equivocan. Han visto mi rostro incontables veces, desde la primera vez que apareció en televisión la foto de mi carné de conducir, cuando la policía comenzó a perseguirme, hasta el momento en el que el jurado me declaró culpable, en directo, ante cientos de millones de espectadores. El mundo entero sabe mi nombre. El mundo entero tiene una opinión sobre lo que hice. Me resultan tan indiferentes las condenas como los aplausos. Llevo ya 1823 días, 11 horas y 12 minutos en el corredor de la muerte. De ese tiempo, he dedicado cada segundo que he pasado despierto a reflexionar sobre los hechos que me han traído aquí. Y no cambiaría ni uno solo de mis actos, salvo tal vez lo que le dije a Kate. No soy un santo, ni un mártir, ni un terrorista, ni un loco, ni un asesino. Los nombres por los que creen conocerme están equivocados. Soy un padre. Y esto es lo que sucedió.
Así empieza el paciente, la novela de Juan Gómez Jurado. Una novela que podría ser ahora mismo como lo mejor que te ha pasado en tu vida, Juan.
Lo tercero mejor.
Lo tercero mejor.
Sí.
Decía antes de la publicidad, antes de irnos al boletín informativo. Pero
profesionalmente sí, lo primero.
40.000 ejemplares vendidos solo de la primera edición.
Uh-huh.
Y dame más datos de posicionamiento de este libro.
Bueno, pues no sé, está el número 1 en España, es muy bonito. No sé, que no sé qué más decirte.
Leyendo El paciente me preguntaba, ¿cuando están los hijos de por medio siempre puede más el corazón que la razón?
Sí, no sé, el corazón es lo más importante, al final. O sea, uno tiene que saber qué es lo que prioriza en la vida. Y el corazón desde luego es lo esencial. Uno puede acudir a la razón, a la lógica, a la comodidad o a mil millones de razones para hacer cosas que en realidad no son las que uno quiere hacer. El corazón es lo más importante.
¿El protagonista de tu libro es un hombre valiente?
Yo creo que sí. Me gustan los hombres y las mujeres valientes. Me gusta la gente que es capaz de apostar y de luchar por lo que quiere y de decidir que tiene que hacer lo que debe hacer, que al fin y al cabo esa es la libertad. La gente se cree que la libertad es poder hacer lo que uno quiera. Sin embargo, la libertad es poder hacer lo que uno debe hacer.
¿Y siempre se puede hacer eso?
No siempre, claro. Efectivamente, hay mucha gente que vive en países donde todo eso no es posible. Y de hecho, el gran dilema de David en esta novela, en El paciente, es si puede enfrentarse de verdad a lo que debe hacer o si, por el contrario, tiene que estar obligado a hacer lo que otros quieren que hagan por él.
El paciente está ambientada en Estados Unidos. ¿Lo que está pasando allí es lo que pasará aquí dentro de 10 años?
Por supuesto. Tú sabes muy bien que conoces ese país, que es el espejo en el que nos miramos. Si nosotros no miramos hacia Estados Unidos, no sabremos qué es lo que va a ocurrir aquí. Y, por desgracia, nos están importando pues todos esos modelos de organización social que son lamentables y que no nos gustan nada, ¿no? Y que bueno, pues venimos con ese retraso neoconservador que estamos importando, pues eso, cosas de hace 5, 10 años, que 20 años incluso con los modelos sanitarios, que hoy en día ellos están intentando volver para atrás y que se dan cuenta de que es muy difícil, ¿no? Por eso habría que intentar que no llegásemos hasta ahí.
Sobre la sanidad, en el hospital en el que trabajaba el doctor Evans es muy elitista, por eso te hacía esta pregunta. El presidente es reacio a operarse allí porque sería incoherente con su defensa de la sanidad pública.
Sí, es bueno, pues el presidente, al que no se le nombra nunca por el nombre, solo por las palabras el paciente, aunque no es realmente el paciente que da título a la novela, eso lo descubrirán los lectores cuando se enfrenten a ella. Es una novela llena de misterio, de energía, pero también de crítica social, como decías tú, ¿no? Nuestro presidente no quiere enfrentarse a esa dicotomía, a esa decisión, igual que hay un montón de dicotomías y decisiones por tomar a lo largo de la historia.
Tu novela se centra también en ese hombre en el que hablas, es el presidente de Estados Unidos, que es negro y que nació en la misma fecha que Obama.
Sí, curiosamente, es una
casualidad.
¿No te
atrevías a llamarle Barack a tu personaje?
No, es algo intencional. De hecho, si hay algo que a mí no me falta es atrevimiento, ¿no? De hecho, es algo que es patente en las páginas del libro. Hay un montón de decisiones tremendamente arriesgadas, pero esta no es una decisión que se haya tomado por falta de compromiso con el riesgo, sino todo lo contrario, para que el lector se vea obligado a buscar paralelismos y sobre todo también con la intención de que el libro no envejezca tampoco, ¿no? Uh-huh. Que eso es, yo creo que a veces cuando situamos nombres o realidades políticas en un contexto literario, bueno, pues ocurre que el libro bueno, pues puede quedar muy fijo o muy atado a una determinada fecha o a una determinada condición, ¿no? Y sin embargo, lo que intentaba yo en todo momento era pues que este libro tuviera una vocación de universalidad y sobre todo que se pudiese leer igual en Nueva York, que en Polonia, que aquí en Madrid, ¿no?
De hecho, en Hollywood también, ¿no? Porque van a hacer una película en Hollywood del paciente.
Estamos, como diría el ínclito José Mari, estamos trabajando en ello, pero
¿se va a hacer una película del paciente?
Se va a hacer una película del paciente y a no mucho tardar, y no te puedo contar más, Puri, si lo sabes perfectamente. ¿Por qué me llevas a terrenos de los que no puedo hablar?
Seguimos recorriendo el Madrid de Juan Gómez Jurado al ritmo de Enrique Urquijo.
Me pongo a pintarte y no lo consigo. Después de estudiarte lentamente termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza.
Yo sé que tú eres mucho de los secretos.
Sí, me gustan.
Y has escogido esta canción para retratar tu Madrid. ¿A qué
sí
te recuerda, Juan?
Pues a alguien muy especial. Y ya está. Y me recuerda, pues eso, a paseos por el Parque del Retiro.
Sí.
Ya está.
Pienso en ti. solo pienso en ti.
Claro, cuando uno se muda a otra ciudad, ¿no?, que ha sido la suya, se reencuentra, lo decías tú, con cajas, con un montón de cosas por resolver, y también se encuentra con canciones que vuelve a escuchar.
Sí, y con sentimientos. Yo, aparte, bueno, pues no te creas que la respuesta te la he dado seca por bordería, aunque tú ya me conoces perfectamente, sino que es que hay los escritores, y más los escritores de misterio, no podemos darlo todo mascado, ¿no? Siempre hay que guardarse un poquito para... tu thrill de audience, como dicen los americanos, ¿no? ¿Cómo sería? Para emocionar a la gente, ¿no? Para intrigar un poquito.
Bueno, a ver si consigo a lo largo de esta entrevista que me digas exactamente a qué momento te recuerda esta canción que estamos escuchando, pero la novela transcurre en solo 63 horas, lo hemos dicho al principio, lo hemos escuchado. Si a ti te quedaran 63 horas de vida, ¿qué harías? ¿A qué las dedicarías?
Complicado. Muy, muy complicada pregunta. No lo sé.
A ver si te vas a pensar que venir aquí es un camino de rosas, y me conoces.
Me estoy dando cuenta. Te conozco, pero no a este lado del micrófono. Te conozco al otro lado, en la silla de al lado, ¿no? Bien, pues yo creo que haría tres cosas. Leería un trozo del Señor de los Anillos, en concreto la Batalla de los Campos de Pelennor. Iría al cine con alguien especial. Jugaría un poco con mis hijos y después intentaría comer unos huevos fritos con patatas antes de morir. Supongo que serían las cosas que haría.
Sin desvelar mucho, en el paciente hay un psicópata. ¿Tú has hecho un cálculo de cuántos psicópatas y de qué tipo hay en Madrid?
Sí, en concreto, no es que lo haya hecho yo el cálculo, es que hay un porcentaje de psicópatas en la población y correspondiente a... el número de habitantes que hay en Madrid, que es entre 5 millones y medio y 6, pues en Madrid debe haber unos 500 psicópatas. Y bueno, lo que pasa es que no son tan visibles ni tan patentes, ni son exactamente aquello que nosotros identificamos con el psicópata de las películas, ¿no? Sino que hoy en día donde están es en los consejos de dirección de las grandes empresas, en los partidos políticos, en los bancos.
La novela se iba a llamar Punto de Equilibrio.
Sí. Correcto.
¿Por qué este cambio al paciente?
El cambio se le debe a Puri, Puri Beltrán, a Puri Plaza, que es una de mis editoras, que estaba completamente enamorada del título del paciente, ¿sí?, y de, sobre todo, de lo que significaba, ¿no? Entonces lo trabajamos mucho, ella me propuso muchos títulos, pero sabía que el que quería era este, ¿no? Y al final reconocí que ella tenía razón, como siempre, y...
Eso está bien, que le des la razón a la gente que realmente la tiene. Pero después de
eso es fundamental.
Después de terminar el paciente, tú te convertiste en paciente porque cogiste neumonía. ¿Cómo fueron las últimas 5 semanas de escritura?
Terribles. Lo pasé fatal. Ni dormía, ni comía, ni hacía absolutamente nada que no fuera a escribir, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte de contar a mi lado con gente que me ayudó con las últimas páginas, con los últimos broches, que me llevó en la dirección correcta, y de tener buenos amigos que me estuvieron apoyando también, y poder concluir esa escritura, a pesar de que luego caí en picado, ¿no?
Escuchamos a Bruce Springsteen, y esta canción te recuerda a un bar de la Cava Baja.
Es el más grande.
Al Ojos Negros.
Ojos Negros, sí, es un bar precioso.
¿Nos puedes explicar cómo es este bar?
Pues mira, es un bar que está pintado en tonos oscuros, que está lleno de botellas de suelo a techo, debe tener unos 3 metros y medio, casi 4 metros de alto, donde se sirven unos gin tonics estupendos de autor, que tiene unos barriles...
Gin tonics de autor, Juan, ya te estoy viendo, el de que lleva como la sopa con el perejil, las flores, todo esto incluido.
Vamos a ver, o sea, hay gente a la que le gusta que no lleve nada, ¿no? Es como el chiste, ¿no? ¿Qué hace toda esta gente en el bar con ramos de flores? No, son gin tonics. Pues, y hay gente a la que no le gusta que le pongan la ensalada. A mí, en concreto, lo de las gominolas y un poquito de un toquecito de esencia de chocolate, por ejemplo, me encanta. Hay mojitos de chocolate también muy ricos. Y lo que tienen en el Ojos Negros es un barril o sea, unos barriles que también están estupendos y una terracita que funciona en verano y en invierno. Es espectacular.
¿Volverás al Ojos Negros ahora que estás aquí en Madrid?
Volveré esta misma tarde.
Ya te hemos dado una idea. Hay una corriente extendida de gente que dice que la calidad literaria y bestsellers son antónimos, son incompatibles. ¿Tú qué les dirías?
Les hablaría de una novela de Miguel de Cervantes que se llama El Quijote, que sigue siendo un bestseller 500, más de 500 años después de... Perdona, 498, porque es 2016, el año que muere Cervantes, lo escribe un poco antes de morir. Pues eso, 500 años después de la muerte de su autor, todavía sigue siendo una de las mejores novelas de todos los tiempos y uno de los más grandes bestsellers, ¿no?
Tu libro, El paciente, salió, lo decíamos antes, con una tirada inicial de 40.000 libros, que es una bestialidad, Juan. ¿Por qué te empeñas en darle argumentos a esos que te señalan como el Ken Follett español?
Pero si es que yo no me empeño en darles argumentos de nada. De hecho, mis lectores detestan esa etiqueta. Lo que pasa es que a los periodistas os gusta, en este caso no voy a decir nos, como siempre, porque es os gusta ponerle etiquetas.
Porque tú eres también periodista.
Claro, por eso. Pero en este caso me voy a separar un momento, me voy a poner del lado del escritor y voy a decir, os gusta poner la etiqueta a todo, y en este caso es una que a mí en concreto tampoco me molesta, ¿no? Porque bueno, pues una persona por la que tengo el mayor de los respetos. Y una vez estando comiendo con él en Madrid, precisamente le comenté que La Vanguardia un día había dicho del Ken Follett español y que luego todo el mundo lo repetía, y él me miró desde el otro lado del faisán que se estaba comiendo y me dijo, voy a tener que tener cuidado. Y dije yo, ¿por qué? Y dice, a ver si me van a llamar a mí el Gómez Jurado Galés. Los dos nos reímos mucho ante la evidente tontería, ¿no? Porque no lleva a ninguna parte. Ken Follett es también uno de los más grandes, ¿no?
¿Un escritor puede vivir de éxitos pasados?
No. Tú vales tanto como lo que vale tu última obra. Y eso, bueno, a no ser que seas Harper Lee o J.D. Salinger, ¿no? Yo creo que lo que tienes que hacer es centrarte en lo que estás haciendo, ¿no? Y olvidarte de todo lo demás. A no ser que te quieras retirar y prefieras dedicarte, pues no sé, a la jardinería. O a la horticultura, que son labores estupendas y maravillosas, pero bueno, que no, entonces ya dejas de ser escritor, ¿no?
Decía Amelino Tom esta semana en una entrevista en el diario El Mundo que ella escribe 4 novelas al año y después escoge una. ¿Tú sientes envidia de ese ritmo de escritura?
Madre mía, eso es casi como la de César Vidal, que escribe una cada 17 días. Mira, eso no, yo sería absolutamente incapaz. Yo tardo un año y medio mínimo, y en el caso de La leyenda del ladrón tardo 4, ¿no? O sea que no me da envidia, lo que me da es pánico. Bueno, ella es una gran escritora, pero aún así no sé cómo lo hace.
Leo en el epílogo del paciente, si te lo has bajado de internet me debes pasta por todas las horas que he pasado entreteniéndote, amigo. Oye, si lo compran y no les gusta, ¿también les devuelves los 20 euros a los lectores?
Sí, claro, si alguien llega con El paciente a una firma de un libro, me entrega la novela y me dice, este libro no me ha gustado, yo cojo, me saco 20 euros de la cartera y se lo devuelvo. Que no te preocupes, que se lo venderé al siguiente que pase. O sea, luego encantado, pero además es que...
¿No será en el caso de Arturo Pérez Reverte?
Sí.
Al que le ha encantado el libro.
Sí, bueno, lo que pasa es que él no lo compró, pero... Con lo cual no hay que devolverle, no habría posibilidad de transferencia, de transacción económica. Pero sí, fue muy bonito, porque además esta semana yo estaba tranquilamente en casa, precisamente poniendo stores en las ventanas.
Tranquilamente en casa poniendo stores, ese concepto también había que analizarlo.
Bueno, vale, en concreto además son paneles japoneses, pero bueno, yo estaba con mis cositas, ¿no? Y entonces de repente me llama mi editora y dice, acaba de llegar una carta a la editorial de Arturo Pérez Reverte. Y digo yo, pues ábrela. Y dice, procedo a abrirla según tus instrucciones. Todo esto era como muy...
Y tú poniendo mientras tanto el store, ¿no?
Sí, no, dejé de poner el store, me bajé de la escalera y efectivamente Ángeles Aguilera abrió el sobre y me mandó una foto de la nota que yo todavía no tengo en la mano, que es...
Pero sí lo has colgado en Twitter.
Sí, hombre, colgué la foto que Ángeles me mandó, en la que se veía como Arturo con su membrete de la academia poniendo Real Academia Española, Arturo Pérez Reverte y tal, y el escudito y tal, pues es muy de estas cosas. Y en su nota manuscrita, con una letra de médico absolutamente infernal, pues que uno además la ve y siente tentación de tomarse un ibuprofeno y mucha agua, según la está viendo, lo que decía era eso, que le había alucinado la novela, y eso, bueno, pues me provocó profunda emoción, ¿no? Porque que uno de los más grandes escritores contemporáneos coja y diga algo así, y una persona por la que siento la más profunda de las admiraciones, pues te... te alegra el día como mínimo, ¿no?
En esta nota dice, despaché el paciente en dos tardes y te dice que ojalá tenga suerte, de momento la estás teniendo.
Has conseguido descifrarla, Puri, enhorabuena.
Te he conseguido cifrar con una, bueno, pues con una compañera de la redacción, con Lara Hermoso, que ya se conoce muy bien la letra de Arturo Pérez Reverte, tanto como sus libros, porque es muy fan de Pérez Reverte. Pero en los agradecimientos del paciente pides a tus lectores que te hagan llegar sus impresiones por mail o por Twitter. Uh-huh. También esto es importante, ¿no? Para un escritor.
Sí. Para mí sí, me gusta tener contacto con la gente y que la gente pues me escriba. No puedo responder a todo el mundo y más, cada vez menos, además, porque el volumen ha cruzado un punto en el que ya se hace prácticamente imposible, ¿no? Y me da pena porque es complicado, ¿no? Pero es que el otro día se lo decía a un amigo, digo, mira, vas a ver cómo en el ratito que estamos aquí cenando vamos a tener 5 o 6 emails, efectivamente 6 fueron, ¿no? Entonces eso es que es complicado.
No puedo responder. Y también estás de promoción.
Pero me gustaría, que fueron muchas gracias, lo he leído, ¿no? Y, uh-huh. y dedicaré todos los días un poquito, pero bueno, ahora cuando termine la casa, dadme un poco de tregua, ¿no?
Mientras sí, se prepara la película, dices, o...
Ya estás tirando de donde... tirando de tráfico de influencias y de tráfico de información privilegiada. Sí, sí, lo intentaré.
Lo intentarás. No, yo me refería a lo de contestar a los en el contexto.
Sí, no,
en
no, cual... sí, sea lo que te referías y la gente también.
Bueno, no podemos acabar el recorrido por el Madrid de Juan Gómez Jurado sin hacer una parada en los bancos de piedra que hay en la puerta del Museo del Prado. Uh-huh. Y los vamos a acompañar con esta canción.
Down the road and on the right hand side. There's a place I sometimes like to dine. Coffee refills far as I can see. I'll be waking. Are you watching me? Are you watching? Are you?
¿Por qué has escogido este tema?
Es una canción bonita, especial, y que... y que habla de una relación bonita y de sentimientos que son muy concretos y muy identificables pues con Madrid también, ¿no? Con pasear por sus calles, con ese Museo del Prado tan maravilloso que tiene unos bancos en la entrada, donde uno se puede sentar y tener una conversación estupenda, ¿no?
Juan, ¿tú sueles escribir las ideas de tus novelas en una pizarra que tienes en casa?
Uh-huh. Bastante grande. Lo que pasa es que ahora ya no tengo la pizarra, pero bueno, tengo que buscar otra y ponerle un vinilo aquí y yo creo que tendré ahí un huequecito en el despacho para anotar las cosas y programar. Y...
Tú eres muy metódico, sí, escribiendo, eres alguien tremendamente metódico.
Para todo, menos para fregar los platos. Pero bueno, eso es algo que iré consiguiendo con el tiempo.
Amante de la Coca-Cola y los huevos fritos, gente, bueno, eres uno de los que compran Colacao a deshoras en los supermercados de Madrid, en los que pillas, ¿no?
Sí.
Por la noche. ¿Es cierto que solo dedicas un libro si lo haces con un boli negro?
Sí, a no ser que no quede otra cosa. Entonces, obviamente no vas a dejar a la persona sin dedicar el libro, ¿no? De hecho, si alguien tiene un libro mío dedicado con azul o con otro color, creo que hay alguno por ahí, hay uno con verde y otro con rosa, ¿no? Son dentro de 50 o 60 años, cuando yo me muera, seguro que vale pasta. Como mínimo para ponerlo en eBay y pagarse una cena, porque será extremadamente difícil.
Yo he tenido que abandonar mi boli rosa, ya sabes, y tener uno negro para que me firmes tu libro.
Vale.
Espero que me lo firmes el paciente.
Bueno, pero mira, por ti podemos hacer uno con rosa.
No, pero si es que me he buscado el negro, hombre.
Vale, bueno, pues
si no me lo firma, vale, digo, pues entonces...
Vale, pues estamos molestados en buscar el negro, pues lo hacemos el negro. Venga, hecho.
Oye, muchas gracias, Juan, por haber venido. Mucha suerte con el paciente.
Muchísimas gracias a ti, Puri. Y un abrazo para todos los oyentes.
Gracias.